ya están aquí los viajes en el tiempo. Los otros evacuados. Muere el zorro plateado. La fiesta del amor. Judaísmo recuperado y antisemitismo hostelero. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya estamos aquí, hemos vuelto, vuelve a empezar la semana y venimos pues con infinidad de noticias, muchísimas. Así que vamos a empezar ya y vamos a empezar por un adiós. Vamos a empezar despidiendo al zorro plateado. El zorro plateado, un entrenador de baloncesto, el entrenador más laureado de la historia del baloncesto europeo, incluido un inolvidable título olímpico en 1988, pues hablamos de Aleksandr Gomelskiy. Aleksandr Gomelskiy murió el 16 de agosto, la semana pasada, víctima de un cáncer de garganta. Este hombre, yo lamentablemente es que no sé nada de baloncesto, si no me encantaría poder hablarles mucho, pero según me dicen, ha hecho historia en el mundo del baloncesto, del mundo del básquetbol. Fue un hombre que, entre otras cosas, tuvo que sobrevivir a todos los cambios de régimen en Rusia y que, bueno, salió más o menos triunfante, ¿no?, de todos los cambios políticos de la URSS, más que de Rusia en su momento, bueno, ahora ya de Rusia. Este hombre judío fue en su momento apartado del equipo en el 72, según dicen, un poco fue una sanción política por el hecho de que, como era judío, tenían miedo de que Gomelskiy, al salir de las fronteras para ir a competir con la selección nacional, pues fuera a decir cosas malas de la Unión Soviética. Bueno, llamaban zorro plateado porque, según dicen, era un gran psicólogo y un fino táctico. En 1995 fue elegido miembro del Salón de la Fama de Springfield y parece ser que es el único entrenador ruso hasta la época que hay. Bueno, pues nada, empezamos con el adiós a este hombre histórico del básquet y nos vamos a otra noticia. Nos vamos a hablarles del espacio. Sí, señores, una noticia un poco polémica, pero bueno, que tiene sonoridades de película de Hollywood, y es que un físico israelí, Amos Ori, ha publicado una investigación en una prestigiosa revista científica que es Physical Review Letters, donde asegura que ha superado las últimas barreras para poder fabricar una máquina que viaje en el tiempo. Sí, bueno, hace 100 años ya Albert Einstein, hablando de la relatividad, y habló de la posibilidad de manipular el espacio-tiempo, y desde entonces, bueno, se han disparado las mentes de todos los científicos para ver quién descubrirá esa máquina maravillosa que nos llevará no tanto al futuro, como en muchas ocasiones uno quiere llevar al pasado, ¿no? Averiguar cómo eran nuestros antepasados. Y bueno, pues este hombre, este físico, Amos Ori, ha publicado plantea que esta máquina del tiempo va a ser construida por una civilización más avanzada que la nuestra, él dice, dentro de 100 o 200 años. Yo, honestamente, no es que quiera ser anti nuestra civilización, pero de aquí a 100 o a 200 años no imagino que vayamos a tener unos avances tan espectaculares. Creo que la evolución es mucho más lenta y que estamos en un momento un poco adolescente de la humanidad, con lo cual a lo mejor hay que esperar más de 100 o 200 años. Pero bueno, él plantea que dentro de 100 o 200 años la civilización va a ser mucho más avanzada que la nuestra. Según dice, esta máquina tiene una capacidad teórica de provocar una curvatura del espacio con un campo de gravedad local en su interior suficientemente poderoso para permitirnos atravesar el tiempo. Bueno, pues no lo sé. Parece que muchos científicos han presentado, ya les digo, modelos por el estilo, pero parece ser que lo revolucionario del modelo que presenta Ori es que es más sencillo que otros muchos. Él dice que su modelo solamente requiere material normal y el vacío que existe en el espacio para viajar a través del tiempo. No necesita materias exóticas o con densidades de energía y presiones negativas. Bueno, no sé. Parece ser que es algo mucho más sencillo. Esto, por supuesto, ha despertado un montón de reacciones de sus colegas científicos. Por ejemplo, otro físico israelí. No, perdón. No es un físico israelí. Otro físico es Diego Mazzitelli, que es un doctor en física, director del Departamento de Física de la UBA, y que dice que el estudio de Ori es serio, pero que no comparte su afirmación de que se haya resuelto uno de los mayores inconvenientes para crear la máquina del tiempo. Dice que los aspectos teóricos aún no han sido completamente esclarecidos. Esto es suave porque Claudio Simone, otro científico, doctor en física, dice que el trabajo de Ori es probablemente correcto desde un punto de vista teórico, porque se publicó en una de las mejores revistas de física, pero dice que carece totalmente de valor práctico. Bueno, hasta ahora, pues es una lástima, porque sería un detalle poder viajar al pasado, pero ¿para qué, no? También, por otro lado, sería peligroso, ¿no? Hay tantas películas, uno elucubra tanto, si yo viajara al pasado y matara al malo en su debido momento, antes de que el malo llegara al poder, o hiciera, cambiaríamos el pasado, no seríamos lo que somos. Bueno, se abre una infinidad de campos para la imaginación, para viajar. No sé si viajaremos en el tiempo, pero desde luego este tipo de teorías nos ayudan a viajar en la imaginación. Y vámonos a otra noticia, vámonos a hablar ahora un poco de desconexión, pero no se preocupen, no les vamos a hablar de noticias habituales, les vamos a hablar de que hay una serie de seres vivos de los cuales no hemos pensado. Hemos hablado de la desconexión, hemos hablado de los colonos que deben abandonar las casas, pero no hemos hablado de lo que pasa con sus mascotas. Parece ser, según informó la agencia de noticias France Presse, que la Sociedad Protectora Israelí de Protección de Gatos denuncia que más de 1.000 gatos y perros de las colonias de la Franja de Gaza y Cisjordania, que van a ser evacuadas, que han sido evacuadas, se han quedado en el más absoluto abandono, porque claro, muchos de los gatos vivían en las colonias, comían por ahí, perritos también que adoptaban. Bueno, pues hay un llamamiento a que la gente se haga cargo de ellos, los van a recoger a todos, cosa que nos parece bastante tierna como noticia, y bueno, que si hay alguien que quiera ocuparse, que nos oiga y que pueda ocuparse de todos esos perritos y gatos abandonados, pues sería muy lindo, porque también han sido habitantes de esas colonias y también tienen derecho a que los mencionemos. Y vámonos a hablar de otra cosa, algo bonito. Se recupera una ceremonia judía tras 42 años en Las Palmeras, que está en Tucumán, en Argentina. Han celebrado una Brit Milá, lo que ha sido un hecho muy importante para ese sector, para esos judíos de Las Palmeras, porque se llevó a cabo en una fiesta tradicional donde solamente estuvo la familia, y el oficiante, un rabino, Salomón Nussbaum, que fue quien ofició el acto. Y bueno, lo llamativo de esto es que hacía 42 años que no había habido una ceremonia judía en esa localidad y nos pareció interesante mencionarlo. También, ahora ya que hablamos de una ceremonia que se recupera, vamos a hablar de una anécdota. No sabemos si vamos a tildarlo de antisemita, pero no sabemos hasta qué punto. Es más, pues sí, tildémoslo de antisemita, pero bueno, es curioso. Resulta que una pareja judía estaba comiendo en New Jersey, en los Estados Unidos, en un restaurante, sushi, y cosa que nos da mucha envidia, y llegó la hora de pagar, le trajeron la factura, el ticket de lo que tenían que pagar, y arriba, en vez de poner el número de la mesa en la que estaban comiendo, ponía pareja judía. Parece ser que con esto los distinguen mejor. Bueno, la pareja obviamente protestó, y el manager del restaurante pidió disculpas y dijo al New York Post, que fue quien denunció esto, quien sacó esta noticia a la luz, y explicó que bueno, que eso había sido, que reflejaba el pobre entendimiento de un trabajador que ha sido expulsado, ya no trabaja más en este restaurante. Bueno, no sé. Y vamos a terminar ya con una noticia, sí, una noticia simpática. Resulta que ayer se festejó el día de Tu Be'av. Antes de ayer, somos lunes, el domingo, el 15 de Av. Bueno, pues es una antigua tradición que durante muchísimos años no ha sido contemplada en el calendario judío, y ahora se ha vuelto a contemplar, que es el día de Tu Be'av, que es el día del amor, de alguna manera. Es un día de post-bíblico, de felicidad, de alegría, y que servía para las matchmakers para organizar los matrimonios de las jóvenes y los jóvenes durante el segundo templo, la época del segundo templo. Durante mucho tiempo, ya les decimos, este día ha sido olvidado, relegado al olvido, pero ahora últimamente en Israel se ha vuelto a poner de moda y se vuelve a festejar. Este día se menciona por primera vez en la Mishnah, y dicen que no había mejor día, no había día más alegre para el pueblo de Israel y para las hijas de Israel y los hijos de Israel, desde ese día en el que las hijas de Israel salían vestidas de blanco a bailar a los viñedos, y donde decían chicos jóvenes, considerad a cuál de nosotras queréis elegir para ser vuestras mujeres. Esto es en el Tanit. Y la Gemara hace una explicación, dice que en estos días bíblicos las tribus de Israel podían permitirse pues entremezclarse, ¿no? Casar chicos de una tribu con chicas de otro. Lo que es extraño porque en ninguna parte en la Biblia está prohibida la mezcla entre personas de tribus distintas. Sin embargo, también se cree que puede ser una alusión a las épocas de la guerra civil, en concreto a un momento en que la tribu de Benjamín y otras tribus pues estaban en lucha. Así que bueno, el caso es que se ha recuperado se ha recuperado este día de alegría y del día del amor, esta fiesta del amor. Y lo más bonito no solamente es que sea un día del amor y donde se baila y se celebra algo alegre, sino que también es una fiesta que ha unificado bastante, y en estos días más que nunca viene bien, a los sectores ortodoxos religiosos israelíes con los sectores, digamos, más laicos, más seculares, porque los dos lo festejan con alegría y los dos entienden que lo sumerge en un futuro y que es un día de felicidad y de amor. Así que, bueno, pues con una noticia de amor queríamos terminar. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, por haber venido a nuestras noticias de los lunes. Hoy no le hacemos preguntas de ningún tipo, porque como no nos respondieron a las últimas, no, que no se nos ocurría ninguna pregunta brillante. Lo dicho, que muchas gracias por habernos escuchado. Seguimos en Radio Sefarad toda la semana con noticias. Y en las noticias del lunes nos volvemos a ver, pues el lunes que viene, obviamente. Hasta entonces, su obligación es tener una muy buena semana. Muchas gracias.